Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 32-39. Continuamos nuestra exposición de esta hermosa carta a los Hebreos. Estamos casi ya llegando a la cima, a la cúspide de esta carta, y se está poniendo mejor cada día. El título para el mensaje de hoy es Recordatorio para perseverar en la fe. Recordatorio para perseverar en la fe. Un pastor fiel del Señor Jesucristo le predicará a toda su iglesia el consejo de Dios a toda su congregación por dos razones. Número uno, porque el Señor se lo ha ordenado. Allá leemos en 2 Timoteo 4, 6, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a toda la congregación. Y número dos, porque su congregación necesita crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Salvador y Señor, Jesucristo, 2 Pedro 3, 18. El pastor es fiel, es bien sensitivo a la gente de Dios. Es sensitivo a Dios y a su gente. Número uno, porque ama a Dios y ama a la gente de Dios. Y eso mismo es lo que está haciendo aquí el autor de los Hebreos en este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Y por lo tanto, vemos cómo se preocupa el autor ante el pueblo de Dios para que entienda y comprenda a plenitud el carácter y la naturaleza de Dios. El autor de los Hebreos es sensitivo a las necesidades de sus lectores. Recordamos la última vez que estudiamos la epístola de los Hebreos. Estudiamos un pasaje muy fuerte sobre la ira y la justicia de Dios. ¿Se recuerdan allá cuando terminamos en el capítulo 10, versículo 31? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tal vez la advertencia más fuerte que encontramos en todas las Escrituras. No pisoteen el nombre de Jesús y abandonen el Evangelio de Cristo. Y ahora en este pasaje, ahora los anima ¿a qué? A perseverar en el Evangelio de la gracia de Cristo. En el capítulo 10, versículo 26-31, vimos una advertencia sobre la ira de Dios y el juicio del Dios vivo. Y ahora en nuestro pasaje, el mismo Dios vivo, del versículo 31, nos da un recordatorio de ánimo de su gracia y misericordia. ¿Para qué? Para que perseveremos en la fe. Ira y juicio por un lado, gracia y misericordia por el otro. Por favor, lean conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Así dice la perfecta palabra de Dios. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, versículo 33, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión, versículo 35, por tanto, no desechen su confianza, la cual tienen gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para los que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se compadecerá en él. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. un precioso pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, hermanos. Todos nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que perseverar en la fe. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí el autor. Una exhortación a todos los creyentes, a sus lectores, para que permanezcan en la fe. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres recordatorios que te ayudarán a perseverar en la fe. Tres recordatorios que te ayudarán a perseverar en la fe. Y vamos a ver el primer recordatorio en los versículos 32 y 34. Y ese es, en primer lugar, recuerden su pasado. Recuerden su pasado. Dicen que el pasado es uno de los mejores maestros que existen. Y creo que eso es cierto si lo usamos de una manera correcta. Aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Y no los cometemos. Pero tampoco es un gran error que, como muchas personas hacen, que se quedan viviendo todo el tiempo en el pasado. Pero aquí, vean lo que el autor nos dice en el versículo 32. Dice el versículo 32, pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados ustedes, soportaron una gran lucha de padecimiento. Y es obvio que aquí el autor conoce a quién se le está dirigiendo esta carta, le está escribiendo. Él sabe exactamente, él conocía exactamente la situación que estaban pasando cada uno de ellos. Dentro de esta audiencia judío-cristiana, habían creyentes que todavía estaban sujetos, ya habían aceptado el Evangelio de Cristo, lo conocían completamente, pero todavía seguían sujetos a los rituales externos del judaísmo, a las ceremonias. Y algunos de ellos ya estaban a punto de tirar la toalla de la fe. También tenemos, habían no creyentes que ya tenían suficiente información del Evangelio de Cristo, pero todavía no habían dado ese paso de fe por Cristo. Y estoy seguro que él se dirige a los dos grupos en esta carta. Y aquí el autor los anima a perseverar en la fe. Observen nuevamente el versículo 32. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados. Y aquí recuerden significa algo más que recordar. Significa reconstruir la mente. Reconstruyan con su mente lo que había pasado en sus vidas. Vuelvan al pasado. Recuerden cuando fueron iluminados con el Evangelio de Cristo en sus vidas. Recuerden cuando estaban en las tinieblas del judaísmo, de todos los rituales externos y todo lo que aquello implicaba cuando fueron iluminados con la verdad. ¿Qué ocurría con la mayoría de estos judíos cuando se convertían al cristianismo en el primer siglo? Muchos no sabemos, y por eso que debemos saber el contexto histórico de ellos. Vean la segunda parte del versículo 32. ¿Qué le pasaba a ellos? Se buscaban problemas. Ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Hermanos, debemos pensar en este momento como pensaba el judío en el primer siglo. Cuando un judío abandonaba el judaísmo, especialmente cuando ahora se bautizaba en las aguas en el cristianismo, automáticamente ellos eran excomunicados de la sinagoga y sujetos a abusos, insultos y persecución. Era una traición para la familia, para la cultura, para la sociedad, para los líderes de las sinagogas. Vean el versículo 33. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Estos lectores judíos ya habían experimentado públicamente ¿qué? El sufrimiento, el dolor. Habían sido ridiculizados en el público por su nueva fe cristiana o estar asociados cerca de algunos cristianos. Recuerden que en sus principios, el cristianismo se consideró como una secta judía. De hecho, la primera vez que se le llama a los creyentes cristianos en Hechos 11:26, es la primera vez que se le llama a los creyentes cristianos, ese cristiano que está escrito ahí era de tono despectivo. Despectivo. Llamar cristiano a alguien en el primer siglo era decirle a alguien, tú estás en lo más bajo. Tú eres de lo peor. Tú estás en esa secta. Los judíos odiaban ferozmente a los primeros cristianos. Había una lucha entre los judíos y los primeros cristianos. De hecho, Saulo de Tarso, un judío, el apóstol Pablo, antes de Cristo, dice en Hechos 3 que iba de casa en casa, ¿haciendo qué? Buscando a los cristianos para arrestarlos, para echarlos a la cárcel. Si usted era un judío y se convertía al cristianismo, toda su familia lo abandonaba. Tenías que abandonar el hogar, la casa, herencias. No podías vivir más con tus seres queridos. Eras cortado del tronco familiar para siempre. Y algo que todavía seguimos viendo en nuestros días, especialmente en familias judías, en el judaísmo y también de los musulmanes. Cuando un judío o un musulmán se convierte a Cristo, hoy día la familia totalmente lo saca de su familia, de su hogar. Algo terrible. De hecho, aquellos judíos en el primer siglo eran tratados como criminales, tanto por la familia, por los líderes de las sinagogas y las autoridades. Al punto que los trataban como extranjeros en tierras extranjeras y no tenían derecho legal a nada. No podían usar ni un abogado en aquellos tiempos para su defensa. No podían tener ningún juicio según la ley. Y están totalmente aislados de la sociedad y también del culto religioso, porque tampoco ahora podían entrar al templo. En otras maneras, lo trataban como ¿quién? Como un leproso. Igual como un leproso, así los trataban, alejados, aislados de la cultura. Por ser cristiano. No solo ellos como individuos, sino también colectivamente como iglesia. Observen la parte final del versículo 33. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. ¿Quiénes eran eso? La iglesia. La iglesia. Hermanos, este patrón de paz que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, de paz y gracia en la iglesia, no es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora disfrutamos de una paz temporera y gracias a Dios por su gracia soberana, pero el patrón bíblico siempre de la iglesia ha sido ¿cuál? Persecución. En todo el Nuevo Testamento, aquellos que son estudiantes del Nuevo Testamento, lo van a ver así. Para estos judíos cristianos y no creyentes, no era ser fácil parte de la sociedad. Muchos tuvieron que dejar muchas cosas terrenales, reputación, familiares, amigos, posesiones, casas, terrenos, fincas, todo. Vean el versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Estos tuvieron simpatía, obviamente, con los prisioneros en la cárcel, algo que se espera de cada uno de todos los cristianos. Debemos de buscar la forma de visitar a aquellos que están en la cárcel, ayudarlos. Algo que se espera de todos los cristianos. Y ellos mismos tuvieron que abandonar todo por causa de la persecución. En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Eso fue en el año 49 después de Cristo. Luego en el año 64 después de Cristo, seguido del gran incendio que ocurrió en Roma, que dicen algunos historiadores que posiblemente fue el mismo emperador Nerón que lo causó, persiguió a todos los cristianos en la zona y acusó de los cristianos del incendio que ocurrió en Roma. No sé si ustedes han visto ese cuadro donde ven unos cristianos en un coliseo con unos leones. Es un hecho histórico. Eso es lo que hacía Nerón. Cogía a los cristianos y los ponía dentro del coliseo para hacer entretenimiento de todo el público de las fieras feroces que los atacaban. De hecho, era tan malo ese Nerón que utilizaba a cristianos como antorcha en sus jardines para alumbrar la noche. Era algo terrible. Cuando estudiamos Primera de Pedro, este era el contexto de Primera de Pedro. Ese mismo contexto que dice Pedro, sométase en las autoridades. Pedro te dice, sométase en a Nerón, a ese asesino. Ese era el contexto histórico de Primera de Pedro. Y aquí el autor de los Hebreos les ordena, recuerden esos días de aflicción en sus vidas, por la causa de Cristo. Un comentarista lo dice de esta manera, y cito, recuerden cuidadosamente todas las experiencias que han tenido al aprender de Cristo y al ser partícipes de su pueblo. No se rindan y pongan toda su confianza en Cristo. Fin de la cita. En otras palabras, el autor le dice, han llegado tan lejos. Por favor, no lo abandonen ahora. Han pasado tanto sufrimiento, tanta persecución. No tiren la toalla. No se rindan y pongan toda su fe en Cristo. Y algo similar así ha pasado con muchos de ustedes. Muchos de ustedes cuando llegaron a Cristo, estoy seguro que han perdido muchas de sus amistades que tenían antes en el pasado. Algunos han perdido trabajos por ser cristiano. Familiares queridos le han dejado de hablar por su fe cristiana. Tal vez usted no lo sepa, pero estoy casi seguro que en algún punto de su vida usted ha sido ridiculizado por alguno de sus familiares queridos porque usted sigue la fe cristiana. El autor nos exhorta a que recordemos nuestro pasado y a que recordemos nuestras aflicciones para perseverar en la fe. En el sermón más impactante que predicó el mejor predicador del mundo, Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, el mismo Señor Jesucristo nos recuerda que a que nos regocijemos y nos alegremos en la persecución. Dice Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género del mal contra ustedes falsamente por causa de mí, de Jesús. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Recuerden su pasado y perseveren en la fe. Esa es la primera verdad. Veamos una segunda verdad ahora que te ayudará a perseverar en la fe. ¿Cuál es esa? Reflexionen en el presente. Reflexionen en el presente, versículos 31, 35 al 36. No solo debemos recordar nuestro pasado, sino que también debemos reflexionar en nuestro presente. ¿Y cuál era ese presente para los lectores de los Hebreos? Ellos debían reflexionar en su gran necesidad de perseverar en la fe. Vean el versículo 35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tienen gran recompensa. Versículo 36. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Literalmente, porque ustedes tienen necesidad de perseverar. a pesar de todas tus aflicciones, a pesar de las persecuciones y sufrimientos que puedas tener por causa de Cristo, el autor de los Hebreos está diciendo, ¿sabes qué? No tires al zafacón la confianza que tienes en la profesión de fe que has hecho. Y aquí confianza significa coraje, denuedo, sin miedo. En otras palabras, ten coraje, ten denuedo, sin miedo a tu profesión de fe en el presente para que perseveres en la fe. Hay muchos que tienen vergüenza y no quieren que los amigos o familiares o compañeros del trabajo sepan que es cristiano. ¿Te avergüenzas de Cristo? Porque aquí el autor nos está diciendo, ten denuedo por tu profesión de fe. Díselo a todo el mundo. Sin miedo. Con coraje. No seas como aquellos que profesan ser cristiano, pero cuando llega el momento de la prueba y la aflicción, abandonan la fe cristiana. He visto muchos así. Gloria a Dios, aleluya, y viene el problemón y se desaparecen. Muchos. Son como en la parábola del sembrador. En Mateo 13:20 dice el Señor Jesucristo, es aquel que sembró la semilla en pedregales, oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Hermanos, ser cristiano en los Estados Unidos en esta época, para que usted lo sepa, es sumamente fácil. Ser cristiano en Siria, Afganistán o en China es otra cosa. Hace un tiempo atrás, un pastor americano hizo un viaje para darle una conferencia a pastores y a unas iglesias a la Unión Soviética en los años 70. Y usted sabe cómo era esa situación en aquellos tiempos. Y estaban reunidos en unos túneles subterráneos, la iglesia, y él está hablando, sobre todo dando la conferencia. Y en medio de la predicación, en aquellos túneles, aparecen soldados rusos con AK-47 y asaltan el túnel subterráneo. Y aquellos soldados entraron con sus rifles y le dice a la multitud, aquellos que verdaderamente no son cristianos, les vamos a dar una oportunidad para que se vayan. Lo cual el 90% de la multitud adentro dijo, ese soy yo, yo me voy, nos vemos, bye. Solamente se quedó el 10%. Esto es verídico, esto no es un cuento. Solamente se quedó un 10%, algunos pastores, alguna de la congregación, con el pastor que estaba dando la conferencia. Y se fue el 90%. Una vez que se fueron, el sargento cierra la puerta y se sientan los soldados, y le dice al predicador, continúa su predicación. Solamente queremos estar seguros que quiénes son los verdaderos cristianos aquí. Esto es una historia verídica. Ser cristiano en este país, en esta época, es súper fácil, hermanos. Ser cristiano en otras partes del mundo, en otras épocas, no lo fue así. No todo lo que dicen que son la iglesia es la iglesia. O como lo dijo Jesús a los religiosos de su época en Mateo 7:21, específicamente a los religiosos, le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, si usted ha puesto su fe en Cristo y usted es un discípulo de Cristo, proclame con denuedo, con coraje y sin miedo que Jesús es su Señor y que creemos que Dios lo resucitó entre los muertos. Y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y controla su vida. Y vivimos vidas cristianas de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bien sencillo, en esta oración lo digo. Conocer las Escrituras para vivir sometidas a ella. Conocer las Escrituras para vivir sometidas a ella. Si tú estás haciendo eso, tú estás viviendo en la voluntad de Dios. Es conocer y obedecer la palabra de Dios en el presente para poder perseverar en la fe cristiana. Independientemente de nuestras circunstancias externas o sufrimientos que nos puedan causar por la fe cristiana ahora en el presente. Es que, hermano Andrés, que usted no entiende lo que está ocurriendo en mi país. Tal vez yo no, pero Dios lo sabe, Él es omnisciente. Y en la situación que Dios nos ponga, o en el país que Dios nos ponga, somos cristianos, declaramos con denuedo nuestra fe cristiana para perseverar en la fe. Y haciendo la voluntad de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad para perseverar en la fe cristiana, vamos a estar dispuestos para todo lo que venga. ¿Escucharon? Cuando reconocemos nuestra necesidad para perseverar en la fe cristiana, vamos a estar dispuestos a todo lo que venga. Es importante porque muchos creyentes no tienen esa necesidad de perseverar. Y el autor nos lo está diciendo, necesitan tenerla. Todos nosotros aquí en esta mañana. Yo también. Debemos poner ese deseo, esa necesidad. Yo tengo que perseverar. Ay, es que no quiero ir a la iglesia esta mañana, no está muy frío. Mira, agárrala y tráela para la iglesia, o los pelos. Ay, que no tengo deseo, es que esto no es cuestión de deseo, ven a la iglesia. Tenemos que perseverar en la fe, hermanos. Y en la cama no vamos a perseverar. No solo que recordemos el pasado y reflexionemos en el presente. Veamos una tercera verdad que te ayudará a perseverar en la fe. ¿Cuál es esa? Razonemos en el futuro. Razonemos en el futuro. Observen la segunda parte del versículo 36. Para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Obtengan la promesa. Hermanos, los cristianos no vivimos como el mundo que vive, el mundo sin Dios, que vive allá afuera, preocupados en el presente por lo que pasó ayer y a la misma vez con una ansiedad terrible de lo que va a pasar mañana. Al punto que desperdiciamos el presente. Al punto de que el Señor nos da misericordias renovadas todas las mañanas. ¿Pero qué hacemos con ellas? No las usamos. Porque vivimos estancados en el ayer, los problemas del ayer y el de que será mañana. Los cristianos no deben hacer así. Los cristianos vivimos recordando en el pasado a Cristo, en el presente reflexionando en el presente en Cristo y razonando o pensando en el futuro en la promesa en Cristo. ¿Qué quiere decir el autor con eso de que obtengan la promesa? Esa expresión de la promesa es una expresión clave en el Nuevo Testamento y así en la Carta a los Hebreos ocurre unas 53 veces en el Nuevo Testamento. Y unas 14 veces en la Carta de los Hebreos. Y aquellos que venimos estudiando hermenéutica, recordamos que cuando se va repitiendo una palabra muchas veces en la Biblia, es que está haciendo énfasis. Ahí está el tema central, hay que buscarlo. 14 veces en la Carta de los Hebreos. Una palabra clave en esta epístola. Esa promesa en los hebreos tiene que ver con qué? Con el perdón de pecado en los términos de un nuevo pacto, pero especialmente en salvación en Cristo Jesús. Esa es la promesa. No es que el Señor me haga un trabajo bueno, un carro, un buen país. No, no estamos hablando nada de eso temporero. Estamos hablando de algo de mayor importancia. Salvación en Cristo Jesús. Hermanos, la promesa de Dios al hombre que venga en arrepentimiento y fe en Cristo es inquebrantable. Lo que Dios ha prometido, el creyente lo recibirá. Póngale el sello, garantizado. Si Dios prometió que va a proveer, créale a Dios. Si Dios ha prometido que va a salvar pecadores que se arrepientan de su pecado y pongan su fe en Cristo Jesús, créale a Dios. Si Dios ha prometido cielos nuevos, tierras nuevas, créale a Dios. De esto se trata esta epístola de los hebreos, de la fe. Pero hay que aplicarla, hermano. Y vean que para apoyar su argumento, el autor cita el Antiguo Testamento en el versículo 37 y 38. Me encantan estos expositores, porque cuando van a apoyar su punto, ¿qué usan? Las Escrituras. Y aquí el autor está citando Habacuc 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, para apoyar su exhortación a estos creyentes a perseverar. Vean el versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma, no se complacerá en él. En el profeta Habacuc, cuando está hablando de este texto en su libro, este texto está relacionado con la revelación o la escritura que va a ser revelada. Pero aquí el autor de los hebreos la relaciona ¿con quién? Con el Mesías, con el Cristo prometido. ¿Cómo sabemos eso? Esa frase que dice, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo, Mateo 11:3, Lucas 7:20, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo, no es otro. Versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo, hermanos, Cristo está cerca. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Cada día que está pasando, estamos más cerca del regreso de Cristo. En cualquier momento, la trompeta suena y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y nosotros, los que estamos vivos, como dice el texto en 1 Tesalonicenses 4:17, aquellos que permanezcamos, énfasis, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Nos encontraremos con ellos y con el Señor en el aire. Amén. Hermanos, esto no es un cuento de hadas, como muchos creen. Esto será un hecho real en la historia. Y pronto, muy pronto, vean nuevamente al final del versículo 37, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así como el Antiguo Testamento prometió a un Mesías que iba a nacer de una virgen en Belén, y hace 2000 años se cumplió esa profecía con nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, el Señor Jesucristo va a venir, va a arrebatar su iglesia, va a traer juicio en contra de todas las naciones que han rechazado su evangelio, va a restaurar la nación de Israel, establecerá su reino milenario aquí en la tierra por 1000 años y luego juzgará a todos aquellos que han rechazado su evangelio en el juicio ante el trono blanco y los tirará todos al lago de fuego. Todo eso va a pasar. Y solo aquellos que se encuentran inscritos en el libro de la vida, se salvarán. ¿Quiénes son esos? Esos son exactamente lo que se refiere el autor en el versículo 38. Mas mi justo vivirá por fe. No todas las personas van a ir al cielo como todos lo creen. Los universalistas, viste, alguien se muere y ya está en la gloria, está en el cielo. Todo el mundo se va para el cielo. No todos vivirán para vida eterna en la gloria como la mayoría de la humanidad piensa. ¿Quiénes solamente vivirán para vida eterna? El mismo texto nos lo dice, el versículo 38. Mas mi justo vivirá por la fe. Solo aquellos que han sido justificados solo por Dios mismo en base de su gracia soberana y solo por la fe en Cristo Jesús. Del lado divino, solo aquellos que han sido vestidos con la justicia de Cristo. Pero del lado humano, solo aquellos que perseveran en la fe. Escuche bien. El justo quien persevera no recibe la promesa de Dios en base de guardar la ley o seguir haciendo la voluntad de Dios. Él solo recibe la promesa solo por fe. Amén. Por mejores obras que tú hagas, por vivir una vida moral perfecta, por los méritos que tú hayas alcanzado, por nada de eso eres justificado. Solo por fe. Esa fue la gran batalla de los protestantes en la Reforma en el siglo XVI. La Iglesia Católica Romana decía que tenías que hacer obras, misas, sacramentos. Y los reformadores dijeron, pero si el libro dice solo por fe. Creer que Jesús es el Señor. Él solo recibe la promesa solo por fe. ¿Y el objeto de esa fe quién es? El Señor Jesús. Cristo Jesús. Y en base a esa relación de confianza y fe en Cristo Jesús es que el creyente ahora vive. Porque aquellos que no perseveran en la fe es que no han sido entonces justificados. Observen la segunda parte del versículo 38. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hermanos, Dios nos está dando otra advertencia aquí, hermanos. Nos está dando otra advertencia aquí. Dios quiere que perseveremos en la fe. A que no lo abandonemos. A pesar de nuestras tribulaciones, problemas, conflictos, sufrimiento. A que sigamos corriendo el maratón de la vida cristiana. Sí, hermano Andrés, pero que usted no conoce mis problemas. No importa, sigue. No abandone la fe. Corremos juntos, vente. Tu problema ahora es mi problema. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. Perseveremos a seguir hacia adelante con el fin de poder alcanzar aquello en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado, pero una sola cosa hacemos, ¿verdad? Proseguimos. Eso incluye en cualquier momento, en cualquier tiempo. Pero hermanos, no podemos tirar la toalla, no podemos retroceder, como decimos en Puerto Rico, para atrás ni para coger impulso. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no permanecen en la fe, Dios mismo no se complacerá de ninguno de ellos. Y observen cómo el autor concluye este pasaje en el versículo 39. Vemos aquí vemos el corazón del pastor a su congregación. Hemos hablado de tantas cosas fuertes, ¿verdad? Ira, juicio, justicia, Dios vivo. Pero miren cómo el pastor le habla a su congregación. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vean cómo el pastor anima a su congregación. Vean cómo le da palabras de aliento, de alivio y seguridad. Y se incluye él mismo en la conversación. Nosotros somos, vamos a perseverar, pero nosotros no somos de esos que dejan de perseverar y se perderán. Todo lo contrario, sino que dice, nosotros somos de los que vamos a perseverar hasta el final para salvación eterna. Pero nosotros caminaremos con el Señor hasta el final. En las buenas o en las malas. En salud o enfermedad. En prosperidad o pobreza. En estabilidad o en persecución. Nosotros perseveraremos en la fe. Todos andaremos con Jesucristo hasta el final. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso. No importa las circunstancias externas, o así el país está en el peor momento que pueda estar pasando, da igual. Vamos a perseverar en Cristo. Todos necesitamos esta palabra de aliento. Así que, hermanos, el creyente recuerda el pasado. Y a pesar de todas sus aflicciones y pruebas del pasado, permanece en la fe. Reflexiona en el presente y reconoce su necesidad de perseverar en la fe. Y por lo tanto, no abandona la fe. Continúa ¿qué? En el estudio de la palabra. Continúa obedeciendo la palabra. Continúa congregándose el domingo en la mañana con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque usted lo necesita y yo lo necesito. Y si usted falta el domingo, me va a afectar a mí. No solo a mí, sino al cuerpo de Cristo. Cancele todo. Y venga a escuchar a los hermanos, a pasar un tiempo con los hermanos. Porque aquí hay hermanos que están pasando unos problemas serios, que necesitan su oración. Somos la iglesia, hermanos. Para eso es que existimos. Y por eso es que este autor nos dice, tienen que perseverar. Y finalmente, razonamos en el futuro. ¿De qué? De que Cristo viene pronto y no tardará. Por lo tanto, ¿qué? De que debemos vivir vidas de qué? De santidad, en alerta y sobrio. En alerta y sobrios, como dice Mateo. Esperando en el Señor, en espera de nuestra gran recompensa. Todo esto nos va a ayudar ¿a qué? A perseverar en la fe, aun cuando no queremos hacerlo. Perseverar en la fe. Porque sin ella, sin la fe, es imposible agradar al Señor. Hebreos 11:6. Y ese va a ser nuestro próximo pasaje. Se va a poner mejor. Y sin fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Gloria a Dios por este pasaje, hermano. Estamos llegando ya a la cima de la montaña. No estamos todavía ahí, pero estamos viendo el pico. Esto se pone mejor. No faltes el próximo domingo. No te lo pierdas. Oremos.